En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva Cantabria 101.4 y Teiva Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos al último espacio de Los Toros en este 2023. Tiene una explicación. Y no va a haber en los próximos jueves, las próximas semanas tenemos villancicos, que es más importante. Luego, a partir de enero, volvemos con Los Toros. Pero este va a ser el último. ¿Os parece bien? ¿Hay consenso? Bueno,
perfecto.
¿Te parece
perfecto.
Muy bien? ¿Damos prioridad entonces a los villancicos?
Perfecto.
Pero, vale, muy bien.
Pero,
Indalecio.
Participaremos en los villancicos, ¿no?
Bueno, si queréis podéis venir. Si queréis podéis venir.
Yo cantar, la verdad. Sí, canto, me gusta cantar, pero canto muy mal.
No os preocupéis que no va a haber ningún problema. Bueno, hecho este comentario, oye, yo no sé por dónde empezar. Pues claro, el otro día, el sábado, por la tarde, me mandan una información, un recorte del ABC de Sevilla, que Juan Ortega, el torero apoderado por José María Garzón, dejó a la novia, pues fíjate, iba a haber dicho a las puertas del altar, para nada, a la pobre en la peluquería, que estaba allí, hombre, dijo, será una broma todo esto, pero no ha sido ninguna broma, Indalecio.
Que va, ha sido un lanzamiento.
Bueno, ha sido tremendo.
No quiero pensar que ha sido un lanzamiento, porque vamos, me parecería muy feo el que se valiera de una cosa de esas para lanzar a alguien, ¿no? Pero desde luego ha sido muy sorprendente, sobre todo conociendo, porque él estuvo aquí en Santander, sí. con las peñas, y
sí, sí.
Era un hombre muy afable, muy normal, un chaval, vamos, a mí me causa muy buena impresión. Pero vamos, no lo sé. Además, ha dado una serie de explicaciones.
Ya, unas cosas muy raras, ¿no?
Con el confesor, que no sé qué.
Sí, son cosas ya muy particulares.
Sí,
pero
sí.
Llama la atención, ¿no, Javi?
Son temas particulares en el que, bueno, pero cada uno hay que saber lo que hay por dentro, que eso desconocemos.
Lo que sí que me ha hecho gracia es que ninguno de los portales taurinos prácticamente trata el tema. Simplemente hay uno, que no sé si es el Mundo Toro o uno de ellos, que habla de, bueno, pues que hay que respetar, que
hombre, porque no tiene relación directa con
la carnaza. Hombre, sí.
No, hombre, es una futura pareja, hombre. Bueno, si hubiera sido normal, todo el mundo habría dicho, oh, maravillosa la boda, pero hombre, como ha pasado eso, pues no se hacen eco. Hombre, hay una cosa está clara, que en estos momentos a Juan Ortega le conoce todo el mundo.
Claro.
Sí, sí. ¿Y este señor quién es?
Ese es el resultado.
Ese es el resultado, le conoce todo el mundo. Bueno, vamos a saludar. Hoy tenemos, el otro día no pudimos tener la entrevista que vamos a tener ahora en estos momentos porque había un pleno en el Ayuntamiento de Santander y ya lo voy a decir, nuestra querida alcaldesa Gema igual estaba en el pleno, no podía atendernos y le dijimos, Gema, ¿no te parece bien la semana que viene? Cuando quieras. Y yo no sé si Gema, ¿volviste enseguida de Jerez? Gema, muy buenas.
Pues volví al día siguiente. Fui a un congreso, a una ponencia y otra vez a Santander.
Ah, pero estabas
en Jerez. No me quedé nada. No me líes con tus temas.
Digo, hombre, Gema, Garzón, Juan Ortega, tal. Digo, ¿no va a ser nuestra alcaldesa una de las 500 invitadas a la boda?
Bueno, no. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los toros, pero no tengo amistad con ningún torero, sin relación con alguno. Y en el mundo, dentro del ruedo es una cosa y fuera es otra. Ni estuve con Garzón ni estuve con Juan Ortega. Fui a un congreso de tutoría entre iguales a Bodegas Osborne, que me encantaron. Primera vez que estaba allí.
Mucho más jugoso, Gema.
Sí, y la verdad es que, bueno, pues las noticias, sorprendida, pues me imagino como media España, pero con el respeto de que en la vida privada bastante tengo yo con lo mío, como para meterme en lo de los demás.
Totalmente de acuerdo. Hombre, lo que sí te perdiste es la imagen del sacerdote. Bueno, yo lo he visto en redes sociales y es un sacerdote espectacular.
Bueno, pues no tengo el gusto.
¿No tienes el gusto? Pues en el momento que le veas me vas a decir, Claudio, gracias por avisarme. Un sacerdote espectacular. Pero bueno, vale, venga, bromas aparte. Vamos a lo serio. Tengo entendido, alcaldesa Gema, que el 27 de noviembre nuestro ayuntamiento, que tú presides, acordasteis destinar 300.000 euros para actuaciones de rehabilitación del ruedo de la Plaza de Toros de nuestra ciudad. Cuéntanos.
Pues sí, todos los años tenemos diversas labores de mantenimiento, que este año también, y además están coordinadas pues con los propios trabajadores, con el comité de empresa, como vestuarios, taquillas, pero había que hacer una obra más importante. Todos sabemos que tenemos pues una arena en la plaza que es rojiza y que es característica y bonita y a la que no queremos renunciar, y por eso estábamos pues año tras año intentando tener acopio de ese material, pero no es posible. Y además, como esa pues ese material cada vez está pues es más polvo, pues también ha generado, y la vida del drenaje, pues que ya se ha agotado, ha generado que tengamos problemas con el drenaje. Si llueve se hace pasta, no drena bien y corre peligro pues de que si llueve mucho habría que incluso pues cancelar las corridas de toros. Eso se nos trasladó por parte de Indalecio y del Consejo. Hemos hecho una estimación económica que puede ser alrededor de 300.000 euros y es el dinero que de remanentes ya hemos reservado. Ahora habrá que hacer el proyecto, licitarlo y tener la plaza. Sabemos todos que habrá que mezclarlo con otro tipo de arena y que no va a estar tan rojizo, pero sabemos también que lo tenemos en perfecto estado. Entonces, es el sistema de riego y de drenaje y hay para ello que quitar lo que hay, hacerlo nuevo y volver a poner otra arena. Así que estamos pues pendientes de eso, de licitarlo, para que para el verano haya pues una nueva albero, que no se llama albero, arena, no sé cómo se llama.
Sí, el albero. Arena.
No, el albero pues, es el de Sevilla. Bueno, es la arena
eso,
de Sevilla.
El albero es Sevilla, aquí es arena.
La nuestra es la arena roja de Tara, de lo que el viento se llevó.
Claro, no. Pero esa es muy difícil ahora de encontrar.
Oye, sí, pero Gema, has dicho algo que Indalecio el otro día, estábamos aquí con Javier y el todo lo otro. Oye, cuéntanos un poquito. Y Indalecio se quedó que estaban hablando con una empresa de Granada, pero alcaldesa, ¿sabes más? ¿Nos puedes aportar algún dato más? Porque has comentado no será tan rojo, te han comentado los especialistas cómo se podría solventar esto.
Pues mira, hay diferentes fórmulas y tendrán que ser especialistas las que nos lo digan. Hay manera de teñir alguna arena, pero eso parece que no es la mejor opción, porque luego pues los trajes y de luces y todo, bueno, eso no es la mejor opción en el mundo del toro. Otra cosa es, depende de cómo salga la arena que tenemos ahora y si se mezcla con arena normal, qué tipo de rojizo queda, porque será más diluido. Entonces, estamos en ello, en buscar en diferentes canteras y con diferentes aleaciones, pero es muy difícil. Entonces, bueno, pues iremos viendo. Uh-huh. Pero desde luego lo que vamos a tener es buenas infraestructuras en la plaza, aunque tengamos pues que sacrificar un poco el color, pero buenas infraestructuras, que es de lo que se trata, claro. Mientras se ha podido, pues fenomenal. El día que no se pueda, pues habrá que explicarlo bien y no estará rojo. Pues ¿qué vamos a hacer?
No, si aquí de lo que se trataba fundamentalmente era de sostener el drenaje. El problema claro que teníamos era de drenaje. Entonces, esa obra de levantar el ruedo y todo eso era totalmente imprescindible.
Claro. A lo mejor encontramos una arena que sea de color azul, que tampoco bueno, estaría.
La arena es lo de menos. Sí.
Gema,
lo
que decía. Experimentos tampoco.
Gema, que lo que decía Claudio, la cantera o la mina de Granada, sí. Esa sí que tenía una arena muy parecida a esta, con la granometría. Que también se podía dar a la que hay en la Plaza de Toros, y no sé si habréis contactado, hablando hace días con Indalecio, nos dijo que sí que habíais contactado.
Sí,
y,
sí, pero las conversaciones son, digamos, que lentas.
Ah, nosotros no haremos acercamientos, pero debe ya, de ser la empresa que se quede con la obra, claro, la que haga el contacto, porque es quien tiene que meterlo en su oferta. Pero efectivamente, nosotros, como teníamos previsto hacerlo solamente metiendo arena, pues sí hay conversaciones previas, sabemos dónde puede haber, pero una vez se saca licitación toda la obra, ya no vamos a pagar nosotros la arena. Será una empresa la que presente una oferta, la que coja la arena, la que la quite la que hay, la que haga el sistema de drenaje. Entonces ya ahí el Consejo ya no tiene el protagonismo que tenía antes. Por eso esas conversaciones existiendo, pues yo no puedo decir cuál va a ser la arena, porque tendrán que ser empresas las que presenten en la oferta el tipo de arena.
Ya. Eso es muy importante. Alcaldesa, no solamente hay un esfuerzo económico para, digamos, readaptar el suelo a su estado, el que todos queremos los aficionados, y lógicamente aquellos que también disfrutan de la Plaza de Toros, que no solamente somos los aficionados taurinos, sino en diferentes acontecimientos que tienen lugar a lo largo de todo el año, pero tengo entendido también que estáis haciendo obras en los baños, que habéis cambiado algunos baños que estaban obsoletos, y algunas obras por ahí de adaptación para tenerlo conforme a la reglamentación vigente, vestuarios, alguna cosita así.
Bueno, pues todos los años efectivamente intentamos hacer pues las obras de mantenimiento y de adecuación de la plaza. Y este año, y además hablándolo con los propios trabajadores, nos manifestaron que las taquillas, que querían tener más taquillas, baños de chicas. Bueno, pues hemos estado intentando con ellos ver lo que hacemos en invierno. Desde talleres municipales con Indalecio y con el comité de empresas se ha acordado pues en hacer unas mejoras, y nosotros pues dispuestos a hacerlas y a mejorar tanto la plaza como las instalaciones para trabajadores y también para los aficionados. Eso se hace todos los años, cada año vamos por un lado, y entonces, bueno, pues este año le ha tocado al ruedo, luego le tocará el año que viene a la enfermería, pues poco a poco vamos teniendo las mejores instalaciones.
Gemma, no olvides el tejado es fundamental, ¿eh? Y las casas se caen por el tejado. El tejado de la plaza está bastante deteriorado.
Acabamos de hacer una revisión y no alarmes a la gente, porque el tejado no se cae la casa por el tejado. Hace falta actuaciones que iremos poco a poco según los técnicos municipales. Está el arquitecto con la revisión de la plaza y él será el que nos indique pues qué es lo más prioritario.
Bueno, habrá que revisar. Lo que pasa es que, claro, lo dices así, Javier, joder.
No.
Que a lo mejor hay alguna gotera puntual.
No, además, el tejado se ha hecho una reforma del tejado.
Pero bueno, en cualquier caso, ahí está la revisión.
No sé desde
qué punto,
desde dónde ves tú el tejado.
Vamos a quedarnos con lo positivo, las obras. Y también, que no sé si se le ha escapado adrede a nuestra alcaldesa, este año hacemos esto, al año que viene nos meteremos con la enfermería, en definitiva. Poco a poco, poniéndolo y actualizándolo.
Que todas las obras
y que si hay
buenas.
Alguna gotera puntual, pues oye, esa gotera se pone un poco galipó y sin ningún problema. Alcaldesa, sé que te tienes que marchar y agradecerte que estés en directo. A ver, danos una primicia al único programa taurino que tenemos en Cantabria. ¿Tenéis cerrada ya la fecha de la entrega de trofeos del Ayuntamiento de Santander?
Para eso tenemos un presidente maravilloso y magnífico.
¡Échale!
Que es Indalecio Sobrino.
Pero que lo que tienes que hacer es echarle.
Me acabas de echar la pelota.
¿Tú crees que la alcaldesa tiene que estar a la fecha?
¿Ves?
No. En mi agenda todavía no está. Y eso pueden ser varias cosas. Que no es momento todavía.
No, claro.
Que es a principios de año cuando... Claro. Lo habitual es que a principios de año es cuando se fije y además se hace pues junto con las peñas y junto con los toreros, pues los claro. que han sido triunfadores de feria, viendo un poco su calendario. Pero no me corresponde a mí, y para eso además Indalecio, que es el mejor presidente que podíamos tener, es el que está al frente de ello.
Habrá que coordinarlos a todos. Esperemos los Reyes Magos nos traigan un buen calendario y lo arreglamos.
Hombre, me imagino que
efectivamente.
Será dentro del mes de febrero, marzo.
Sí, hombre, claro,
como siempre. Habrá que encontrar un fin de semana adecuado que coincidan la gran mayoría de los galardonados para que estén aquí. ¿No nos das ninguna noticia más?
Nada, no tengo más noticias.
Oye, Gemma.
Acabar el año y tener el año que viene, pues eso.
Te amargue la mañana?
Nunca me pides permiso y siempre, aunque yo te diga que no lo haces, así que tira.
Te digo una cosa que yo sé que a algunos aficionados taurinos no les va a gustar.
Bueno.
En los tiempos que corren, siglo XXI, año 2023, a mí me parece un lujo asiático, es una opinión mía, un lujo asiático tener una plaza de toros para 13 días. ¿A dónde quiero ir yo? Quiero ir yo que esa preciosa plaza de toros que tenemos, si la cerramos un poquito cuando hace frío...
¿Quieres comprarle un paraguas, vamos?
Yo quiero comprarle un paraguas porque tenemos un recinto maravilloso que se le puede sacar rendimiento los 365 días del año. No sé lo que cuesta. Eso lo tendría que decir la alcaldesa. Primero, si la alcaldesa, ¿qué le parece o es una locura más de Claudio?
Pues mira, a mí Claudio me parece que mientras que en este ayuntamiento llevemos muchos años sin subir impuestos, congelándolos con muchas bonificaciones que bastante tienen los españoles, también tendremos que medir muy mucho las inversiones que hacemos, porque los fondos municipales son finitos. Entonces, en este momento no está encima de la mesa cubrir la plaza porticada. Hay otras necesidades de muchas familias
que lo están pasando mal. La de toros.
La plaza de toros, por eso hay muchas necesidades, que hay muchos que lo están pasando mal. Tenemos antes la plaza porticada, que apoya al comercio y a la vida social del centro de la ciudad, y efectivamente no es mala idea, pero no está en este momento encima de la mesa, pues por falta de fondos, que fondos económicos, compromisos que ya tenemos, y a mí no me gusta pues embaucar a la gente en proyectos que sé que de momento son inasumibles, y recuerdo.
No hay que sería...
En este ayuntamiento ni se suben impuestos, ni se actualizan. O sea, ni el IPC. En la cesta de la compra sí vemos que sube, pero el IBI en el Ayuntamiento de Santander no sube, sino baja.
No, además que sería un proyecto muy complicado, porque habría que respetar todo lo que significa la antigüedad de la plaza, en fin, sería un proyecto muy muy complicado.
Y las prioridades son prioridades, tienes razón, Gemma, que bueno, que todos deseamos que se haga algo, pero las prioridades son fundamentales.
Perfecto, alcaldesa. Un beso muy fuerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Si no nos vemos antes, pues felices fiestas. Vale.
Igualmente. Otro día con más tranquilidad y menos tensión nos cuentas algo de Jerez.
Muy bien. Adiós a todos.
Hasta luego. Bueno, pues nada, 300.000 euros para rehabilitar el ruedo de Plaza de Toros. Lo ha dejado claro, la empresa que gane el concurso será la que lógicamente tendrá que tramitar, ponerse en contacto. Desde aquí el consejo pues dirá, oye, que tenemos, como lo dices tú, Javi, tenemos una en Granada que no sé qué, pues irán a Granada, irán a Sebastopol.
No, y a ver, que lo diga un poco Indalecio las partidas que se van a hacer, porque claro, no es lo mismo echar solo arena que hacer un drenaje y hacer toda la... Todo lo que es la tubería.
Hombre, a ver, voy a leerlo, claro. Un momento, voy a leerlo. La obra consistirá en la retirada de los materiales obsoletos, que son cerca de 1.000 metros cúbicos de tierra, la colocación de drenajes nuevos con conexión a la red periférica, así como la aplicación de una capa de hormigón base de nivelación, lámina geotextil y dos capas de diferentes arenas, que es lo que estábamos hablando. Sí. Me imagino que el que gane tal, pues será lo de Granada y toda esta historia. En fin.
Bueno, es que efectivamente lo que hay que levantar es todo lo que hay. Porque
sí, sí, claro.
Se ha hecho ahí un barro.
Se ha hecho ya ese tal, como es ferruginoso, se ha hecho ahí una especie de hormigón.
Además, yo
es durísimo.
Echar la arena, que en un principio pensamos que iba a ser la solución, echar la arena nueva, que no se encuentra. Es que aparte de eso nos iba a quedar esa especie de mazacote ahí debajo.
Y si hay que hacer el drenaje tienes que levantar toda la arena para poder hacer las tuberías de drenaje, que eso, porque es que si solo era echar la arena, 300.000 euros parecía como ahora, si después lleva todas las obras de drenaje.
No me hagas leerlo otra vez.
No.
Que ya lo leí.
Sí, que...
La obra
es importante.
Vale, primer tema. Nos vamos a acercar porque el próximo martes a las 7 de la tarde en la Filmoteca de Cantabria hay algo muy interesante del Toro de Lidia, Mundo Rural y Amenaza Animalista. Vamos a intentar charlar con Borja Cavia, que va a ser nuestro compañero del diario Montañés, que va a moderar el debate, y vamos a llamar, a ver si nos coge el teléfono, creo que sí, a Vitorino Martín. ¿Os parece bien?
Perfecto.
Pero antes Tomás Amparán nos tiene que decir... Lo que quieras. Noticias, Tomás.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos el repaso de la actualidad taurina con la empresa Pueblos del Toreo, que tiene prácticamente cerrada la primera feria de la temporada, Valdemorillo. La localidad serrana se prepara de nuevo para ser la línea de salida de un nuevo curso taurino y lo hará con unos carteles rematados y de gran categoría, con el objetivo de volver a llenar el coso de la Candelaria, un ciclo que se desarrollará del 10 al 12 de febrero y que estará compuesto por dos corridas de toros y una novillada. El serial contará con la presencia de Alejandro Talavante. El extremeño, máxima figura y uno de los toreros de Madrid, comenzará en Valdemorillo su 2024 en España tras cuajar una buena temporada. En 2023, Talavante hará el paseillo con Juan Ortega. La terna casi, con toda seguridad, será completada por Ginés Marín. Las ventas abrirán las taquillas para los abonos de temporada completa el próximo 11 de diciembre, que es cuando comienza el plazo de renovación de los abonos de temporada completa que permitirán presenciar los 60 festejos taurinos que se celebrarán la próxima temporada en la Plaza de Toros de Las Ventas, incluidos en este abono la Feria de San Isidro y la Feria de Otoño. El último día de renovación será el 18 de diciembre. La Fundación Toro de Lidia impulsa un proyecto de promoción de la tauromaquia. Toreros, ganaderos, banderilleros y periodistas han participado en este proyecto que pretende explicar algunos términos y situaciones que se producen en los festejos taurinos. El proyecto Aprende a ver toros de la Fundación Toro de Lidia estará compuesto por 40 vídeos didácticos que se publicarán en su canal de YouTube. El primero de ellos ha salido este martes a la luz con Manuel Escribano como protagonista, quien será el encargado de explicar el toreo con la derecha. Se estrenarán 3 vídeos a la semana, cada martes, jueves y sábado, hasta el mes de marzo. Toreros como Uceda Leal, David Galván, Fernando Robleño, Saúl Jiménez Fortes o Miguel Avillán nos enseñarán cuestiones como la suerte suprema, el toreo en redondo. Periodistas de la talla de Federico Arnás, Miguel Ángel Moncholi, Sisto Naranjo, Carmelo López o Gonzalo Bienvenida nos explicarán lo que son los avisos, las categorías de las plazas, la colocación de los toreros en la misma. Un interesante proyecto que se suma a El Rincón de la Fundación Toro de Lidia, una sección de entrevistas personales que se estrenó la pasada temporada y que vuelve este año con nuevos protagonistas. Se estrenarán los miércoles a las 7 de la tarde y comenzará con una entrevista al torero madrileño José Ignacio Uceda Leal. Y no dejamos la Fundación Toro de Lidia, ya que en su capítulo de Cantabria va a realizar una interesantísima charla el próximo martes 12 de diciembre a las 7 de la tarde en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, situada en la santanderina calle Bonifaz. Presentada por el periodista Borja Cavia, contará con la participación de Enel Cañedo, pastor en los Picos de Europa, y el ganadero Victorino Martín. La charla lleva por título El mundo rural y la amenaza animalista. El matador de toros Morante de la Puebla ha definido la que será su cuadrilla para la temporada 2024. En sus filas estará Curro Javier, Joao Ferreira y como tercero Alberto Zayas. Este último se mantiene. Además, los del castoreño Aurelio Cruz y Pedro Iturralde completan la cuadrilla del sevillano. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias, Claudio, y muy buenos días.
Pues muchas gracias, Tomás. Además, nos hemos enterado de la nueva cuadrilla de Morante de la Puebla. Bueno, lo anunciaba también nuestro amigo Tomás, el próximo martes 12 de diciembre, cita en la Filmoteca de Cantabria, a partir de las 7 de la tarde, conferencia, charla sobre el mundo rural y amenaza animalista. Dentro de unos instantes vamos a localizar a Borja Cavia, que es el periodista, nuestro compañero del diario Montañés, que va a ser el que va a presentar esta charla y entre los cuales va a estar nuestro querido ganadero, presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín. Victorino, muy buenas.
Hola, buenas.
Muchísimas gracias. No paras, ¿eh? No paras.
Hay que moverse. Tenemos toda la eternidad para dormir.
Eres muy inquieto, Victorino.
Es Indalecio Sobrino, que no lo has conocido por el habla.
Hola, Indalecio, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Victorino, ¿por qué esta charla en Santander, mundo rural y amenaza animalista? ¿Podía ser en cualquier lugar de España?
Sí, bueno, pero bueno, pues Santander es un buen lugar, ¿no? Es un sitio ideal también por todo y bueno, pues ya se ha hecho algún acto parecido en Madrid, ya se hizo uno en Madrid y ahora bueno, pues lo vamos a hacer en Santander, pues bien, nos parece buen sitio. Uh-huh. No por nada en especial.
Ajá. Victorino, me han dicho que estás encantado con el nuevo ministro de Cultura.
Bueno, la verdad es que sus antecedentes no son los mejores, pero creo que hay que darle un margen de confianza, ¿no? No hay que ser alarmistas, hay que esperar a ver qué hace y luego, en consecuencia, pues actuar, ¿no? Yo creo, cuando uno es un dirigente público, pues tiene que gobernar pues para todos, para según sus gustos, pero también para incluso para los que no le gusten.
Oye, Victorino, eres un inquieto, pero además eres un optimista, porque eso que has dicho de gobernar para todos, un señor que nada más hacerse cargo del ministerio dice que va a utilizar la cultura para combatir a la ultraderecha, como dice. Digo, bueno, pero tú de la cultura, ¿qué se piensa? ¿Qué es? ¿Un arma arrojadiza o algo así? ¿O qué?
Verdad es que, bueno, pero hay que, con lo que respecta a los toros, sí, hay que esperar. Hemos pedido una reunión con él, queremos, bueno, pues cambiar impresiones, explicarle lo que representa el mundo del toro desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista, por supuesto, cultural. Es parte de nuestra vida diaria, es parte de nuestra forma de ser y de pensar. Seña de identidad, por supuesto. Hace una labor ecológica y medioambiental brutal. Fija población en zonas desprotegidas y además es un motor de riqueza, ¿no? Es un motor de economía, ¿no? Entonces queremos explicarle todo, a lo mejor no lo sabe. Y entonces queremos ver un poco cómo piensa y entonces nos manifestaremos. Hasta ahora yo creo que sí, que sus antecedentes no son los mejores. Ha atacado a la tauromaquia pues en varias ocasiones, pero antes de ser ministro, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo quiere enfocar su mandato, su ministerio, ¿no?
Presidente, tiene razón de que hay que darle un margen de confianza, pero nos tenemos que poner un poco en la retaguardia porque lo que tiene de antecedentes son bastante malos, ¿eh?
Sí, por supuesto, pero también nos tenemos que poner las pilas nosotros, ¿no?
También.
Piensa que eso, el colectivo nuestro, pues tiene que ponerse las pilas para no depender, hacernos una industria fuerte. Somos una industria que podría ser fuerte, pero no lo es porque nos falta un poco de organización y no estar pendientes de si nombran a tal ministro o a cual ministro, ¿no? Entonces, también tenemos que hacerlo prever en nosotros.
Uh-huh. Lo que no quiero es, lógicamente, reventar la charla que va a tener lugar en la Filmoteca. Estaremos ahí y no le voy a preguntar, oye, ¿de qué vas a hablar? No, ¿de qué vas a hablar? No. Vamos a las 7 y nos enteramos. Quiero aprovechar...
No va a ser una charla, va a ser algo más fuerte, va a ser un manifiesto. Solamente Torino Martín, hay más gente, está en el
Cañedo.
Uh-huh. Cañedo, hay más gente, hay varias asociaciones que representan al mundo rural que van a estar allí presentes. Y bueno, está claro que el animalismo pues es una forma de vida que quieren imponer alguna gente que piensa así y que por supuesto sería el fin del mundo rural, ¿eh? Entonces un poco pues para explicar todo y explicar lo que significa el animalismo y lo que representa el mundo rural, que tanto se le llena la boca a los políticos con el mundo rural y resulta que las ayudas luego son... Y el apoyo no es tan efectivo como dicen que debe de ser, ¿no? Lo que está claro es que España tiene una vida rural muy importante, que tiene una historia rural muy importante, que tiene una ecología y un campo muy importante y que no siempre se hacen las cosas pensando en esa gente que vive en el mundo rural y, por supuesto, el animalismo sería el fin. Si triunfase en algún momento sería el fin de la vida rural tal y como la conocemos.
No te queremos molestar, Vitorino, más dos cuestiones que para mí son interesantes, además aprovechando la oportunidad de tenerte a través del teléfono. Una, ¿por qué se dejaron de hacer ese circuito de novilladas que tú llevabas con tanto anhelo de la fundación del Toro de Lidia?
No, se siguen haciendo. Lo que pasa es que el del norte se hizo porque teníamos unos fondos que recogió todo el sector cuando fue el tema de la pandemia, cuando estuvimos encerrados, se hizo una gira de reconstrucción que se recaudaron más de 800.000 euros y gracias a eso pudimos hacer el circuito del norte.
¿Y no ha sobrado nada para volverlo a hacer?
No, estamos haciendo 4 circuitos. Sí. En colaboración con las administraciones, que son en Andalucía, que llevamos por el cuarto año, en Castilla y León, que vamos por el cuarto año también, aunque en novilladas picadas va a ser el tercero, en Madrid, que es más que un circuito, hacemos la fiesta del toro porque hay un apoyo total por parte de la comunidad, y en Extremadura, que la verdad es que siempre ahí conseguimos algo muy importante, y es que pues querían un poco estigmatizar al mundo del toro y politizarlo, y el acuerdo con Extremadura pues lo hizo con Fernández Vara y con las diputaciones que eran del PSOE.
Oye, Vitorino, yo te digo de verdad, con todo el respeto que te tengo, aprovecha la visita a Santander, queda con alguien de Gijón, queda con alguien de Bilbao y de alguno de los municipios de Vizcaya y de Guipúzcoa que les aprecian los toros y, hombre, y podemos hacer un circuito norte, ¿no?
Sería importante, ¿no? Lo que pasa es que no te creas que es fácil.
No, hombre, fácil no.
Vitorino, además aquí la comunidad ha cambiado de signo, ¿eh? O sea que sería mucho más receptiva.
Seguramente que vamos a ampliar. Es muy probable que se haga un circuito en la Comunidad Valenciana. Y pues no sabemos si también hemos hablado también con Castilla-La Mancha. A lo mejor se puede hacer. Nuestra idea...
Solo quedamos nosotros, Vitorino.
Y los catalanes.
El norte, no, quedan más. Pero bueno, fíjate que nuestra idea es hacer el circuito nacional de novilladas. Es decir, que entren
todas
las autonomías.
Eso es más ambicioso, sí.
¿Por qué? Pues porque los circuitos cumplen muchas funciones. Primero, llenan de contenido ese mundo rural que tanto se le llena la boca a nuestros políticos del mundo rural, España vaciada, pero luego atacan a los puntales principales de esa España vaciada, como es la ganadería y la caza, ¿no?
Bueno, tú organizas eso y yo te pongo en contacto con Garzón para ver si vienes este año a Santander, a ver si repite Bañuelos, y que tú hace un montón de tiempo que no has vuelto.
Por mí encantado, sabes que es una de mis plazas, estuvimos yendo durante 20 años seguidos, sí. Se hicieron allí festejos históricos y además a mí me encanta Santander por su gente, ya lo sabéis.
¿Te ha llamado Garzón o no? ¿O todavía no?
No, todavía no hemos hablado para Santander y yo creo que ya cuando me quiera llamar va a ser un poco tarde. ¿Eh?
¡Ay, vale!
¿Ya, ya lo tienes todo vendido?
Sí, la pata va como un tiro, la verdad es que llevan las cosas como un tiro. Pero bueno, ya sabes que a mí me encanta Santander, me encanta la plaza de Santander, de Cuatro Caminos, me encanta la gente de Santander, lo sabéis, porque además hemos ido durante 20 años seguidos y los que fuimos anteriormente de forma intermitente, ¿no?
Bueno, pues no te quepa duda que vamos a hacer...
Oye, yo una pregunta al margen, ¿qué es de los patas blancas aquellos?
Bueno, vamos muy bien. Estamos consiguiendo un poco nuestros objetivos. Lo que pasa es que, bueno, vamos despacio. Hemos lidiado mucha novillada, alguna corrida a pie en alguna plaza menor... Hemos lidiado festejos de rejones, alguno de recortes. Bueno, vamos bien, estamos muy contentos.
Bueno.
Vitorino, oye, que ha sido un placer. Otro día con más tranquilidad hablamos de más cosas, ¿vale?
Bueno, nos vemos el martes.
Por
nos
supuesto que sí, martes. A las 7 de la tarde en la Filmoteca.
Venga, un abrazo.
Ahí
un
está,
abrazo.
Un abrazo, gracias, Vitorino.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, y el maestro de ceremonias va a ser nuestro compañero, que no sé si le ha acabado ya la batería del móvil, a Borja Cavia. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye,
a todos.
¿Sigues con... tienes batería en el móvil, ¿no? Todavía.
Tengo. Si no, se pone a cargar el teléfono rápidamente.
Discúlpanos, hombre, que nos hemos enrollado aquí. Cuéntanos, a ver, más o menos, digamos, esta proclama, que no charla, ya me ha corregido Vitorino, del mundo rural y amenaza animalista, ¿a quiénes habéis invitado?
Pues está dirigido un poquito a todo el mundo rural de Cantabria, ¿no? Se ha dirigido la invitación a Peñas Taurinas, se ha dirigido también la invitación a todo el espectro político de izquierda a derecha. No lo han acogido también unos y otros, pero bueno, yo creo que va a haber representación de alcaldes, va a haber representación de muchos municipios rurales, va a haber representación de asociaciones de agricultores, de ASAJA, de cazadores. Está un poquito destinado, como decía Victorino, a esa lucha del mundo rural para no perder su forma de vida y para no perder su sustento, ¿no? Que es el objetivo principal, yo creo. Iba a decir nuevo animalismo, pero no es tan nuevo, lleva muchos años ya peleando para que ese mundo rural pues pierda su esencia.
Vas a tener que lidiar bien, hombre, a ti eso no te importa porque estás acostumbrado a todas las plazas, pero ahí vas a estar, ¿no?
Sí, ahí estaremos. Bueno, será un poco faena de aliño, ¿no? Yo creo que los protagonistas principales van a ser Nel Cañedo y Victorino Martín. Yo contaré algún dato por ahí curioso que hay del mundo animalista, de asociaciones o organizaciones, no sé cómo llamarlas, que se lucran con este animalismo, pero yo creo que fundamentalmente los protagonistas son Nel Cañedo y Victorino Martín, que son los expertos en este tema, y también un poco la gente que asista a la Filmoteca, que según seguro pues tendrá alguna pregunta, alguna duda o alguna cosa que comentar.
Bueno, no sé si has tenido tiempo de escuchar a la alcaldesa al inicio del programa, esos 300.000 euros para rehabilitar el ruedo de la Plaza de Toros. Bien, claro, todo lo que sea en beneficio de la Plaza de Toros, los que somos taurinos nos encanta, ¿no?
Está claro, ¿no? Yo creo que sí, además es un... La Plaza de Toros no deja de ser un edificio municipal, hay que acondicionarlo, hay que mantenerlo, y como dice el refrán, más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo, ¿no? Si hay que hacer una inversión y cambiar la arena y cambiar el drenaje y lo que sea, pues habrá que hacerla. Por el bien no solo de la feria, por el bien no solo de los taurinos, sino también por el bien de la ciudad, que bien que disfruta cada año de toda la gente que viene de fuera a ver los toros, ¿no? O sea, que es una inversión que es necesaria y hay que hacerla.
¿Tampoco esté usted el sábado en Jerez?
No. Iba a ir, pero a última hora creo que...
¿Te avisaron?
Que me avisaron, sí.
¿Te avisaron con tiempo?
No venga, tampoco me llamó Juan del Val para esa fiesta paralela que se montó. O sea, que me quedé sin nada. Sin boda y sin fiesta.
¿No vas a intentar buscar datos o es un tema que a ti se te escapa?
¿Cuál, perdón?
No, que si vas a llamar a Juan Ortega, vas a llamar a alguien directamente o que es un tema que a lo mejor a ti se te escapa y dices, no, yo por lo taurino y el otro de cada uno que haga lo que quiera.
Yo, si llamo a Juan Ortega es para ver si va a venir a Santander el año que viene. Creo que tengo claro que va a venir, todos tenemos claro. O sea, que en ese aspecto lo que haga en su vida personal un poco se me escapa, ¿no? Pero bueno.
Evidentemente.
Yo creo que fíjate que ahora Juan Ortega va a tener una repercusión mediática, claro, que le puede hasta venir bien al mundo de los toros en general.
Bueno, a él sobre todo, al mundo de los toros no, a él sobre todo.
Pero ahora que estamos un poco faltos de toreros mediáticos que no tienen protagonismo en la prensa rosa, ¿no? Se ha ido el cordobés, sí. Queda Cayetano, queda ahí...
Vuelve Enrique Ponce, bien.
Un poco huérfano ese mundo, pero la gente va a decir, hostia, Ortega, ¿no? El torero de la espantada, ya no es el torero artista, ahora es el torero de la espantada.
Borja,
que incluso va a vender entradas.
Borja, lo que nos hace falta son toreros que sean mediáticos por las salidas a hombros de las ventas o algo así. Esa sería la buena forma,
hombre,
de ser mediático.
Eso está claro, ¿no? Pero hay un sector del público al que le da igual que salga por la puerta grande de las ventas que no, que va a pagar porque ha salido en la tele. Y desgraciadamente es así. Desgraciadamente, o no tan desgraciadamente, ¿no? Porque hay ejemplos de festejos que de otra manera no se podrían hacer. Me viene a la mente, pues, yo que sé, la corrida de primavera que hacen en Brihuega, que es más un espectáculo social que o la Goyesca de Ronda, que un espectáculo taurino. Pero oye, tiene esa repercusión que quizá no, a la que no llegan otros toreros, pues yo que sé, Fernando Adrián, creo Sebastián Castella, que ha salido por la puerta de la Grande de Madrid, que es el triunfador de San Isidro, y no va a tener nunca la repercusión mediática que está teniendo Juan Ortega ahora a nivel mediático.
Evidentemente. Borja, oye, que muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, un placer.
Gracias, Borja.
Hasta luego.
Del Diario Montañés.
Nos vemos el 12.
Que va a ser la persona que va a estar moderando, y además tiene pinta de ser interesantísimo. Sobre todo por las personas que están convocadas y el tema.
Hombre,
no sé si el aforo aguantará, porque vamos.
Ah, sí, el aforo ya. Pero yo animaría también a los comerciantes de carne, de todo eso, que también les va con ellos el asunto.
Claro,
¿eh?
claro, es fundamental. Todo ello. Venga, forman parte de ello.
Estamos intentando charlar con nuestro amigo Antonio Bañuelos, que le van a dar un homenaje más que merecido por sus 30 años de trayectoria. El próximo día, el martes es día 12, el miércoles a las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Burgos. Vamos a ver dentro de instantes a ver si le localizamos, pero antes, cómo no, nuestro querido Javier Loricera nos adentra en el siglo, no sé, 18, 17, Javier, cuando quieras.
Muy buenos días, esta semana hablaremos de Curro Guillén. Francisco Herrera Rodríguez, conocido como Curro Guillén, nació en Utrera, Sevilla, el 16 de noviembre de 1783. Pertenecía a una familia de enorme tradición taurina. Nieto de Francisco Herrera, su padre Francisco Herrera Guillén también fue torero. Su madre, Patrocinio Rodríguez, era hija del matador Juan Miguel Rodríguez, tío del célebre Costillares, y hermana de los banderilleros Cosme y José María. Curro Guillén fue una figura fundamental de la tauromaquia en las dos primeras décadas del siglo XIX, junto al chiclanero Jerónimo José Cándido, de quien ya hemos hablado, y con quien compartió carteles y rivalidad. De niño visitaba el matadero de Sevilla, en el que se entrenaba junto a su padre. Mientras duró la invasión francesa, toreó con su maestro Jerónimo José Cándido en Madrid, en las corridas napoleónicas de 1810 organizadas por José Bonaparte. Antes, en octubre de 1808, apareció también en varias corridas celebradas en Madrid, alternando con Jerónimo. En 1812 viajó hasta Lisboa, donde permaneció exiliado 2 años. De regreso a España, en 1814 toreó en Sevilla y al año siguiente en Madrid. En una de las corridas de Madrid, incluso llegó a picar 4 toros en competencia con Luis Corchado. En 1820 estaba contratado para torear 6 corridas en Madrid, con una salida intermedia a la plaza de Ronda por el mes de mayo. El alzamiento de Riego y los sucesos de Galicia fueron la causa de que no se celebrasen en la corte las corridas anunciadas. Toreó en Cádiz y de ahí marchó a Ronda, donde toreó la tarde del 20 de mayo. Se lidiaron toros de don José Rafael Cabrera. El primero, de nombre Retinto, de 7 años de edad, de mal trapillo y blando en varas, fue picado por Zapata, Míguez y Doblado, y banderilleado por el fraile de Santa Lucía y Costuras, padre del luego importantísimo diestro Curro Cúchares. Guillén citó a recibir en la suerte suprema, resultando cogido por el pitón derecho. El banderillero Juan León, luego matador de toros, se arrojó sobre los pitones del toro para hacer el quite, pero nada pudo hacer. Curro Guillén se había convertido así en una esperanza rota, convirtiéndose en el único torero muerto en la plaza de toros de Ronda, la de los toreros machos. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Javier, estábamos ahí comentando que ¿dónde consigues esos vídeos de 1783? Está Indalecio, tú fíjate, Indalecio es una, vamos, una biblioteca. La primera grabación que tienes tú del 60 y... La primera grabación. No, la tuya, mía. La primera tuya.
Hecha por mí.
Hecha por ti.
Del 62.
Del 62.
O sea, se han cumplido ya 61 años.
O sea, que tú puedes decir que tienes una mejor videoteca que Televisión Española. Y lo puedes decir bien alto.
Sí, no, además muy alto sobre todo, y no es virtud mía, sobre todo es falta de Televisión Española, porque podía tener una filmoteca maravillosa.
Es falta del espolio,
porque
del espolio de esa casa.
Incluso retransmitieron la alternativa del Viti, Televisión Española, me acuerdo yo, porque sí. Bueno, pues todo eso lo han borrado. Pero todo eso lo han borrado hace muchos años.
O se lo han llevado.
No. A mí me dijo Fernando Fernández Román y... Si
que aprovechaban quieres, las cintas.
Con él.
Aprovechaban las cintas.
Exactamente.
Para porque costaban dinero y aprovechaban las cintas.
Y todo para... eso prácticamente lo han borrado. La corrida famosa de la alternativa del Viti, que además salieron los tres a hombros.
Oye, el otro día os mandé en el chat lo del cordobés y no me dijisteis nada. Joder, no lo veis. Claro, os pasa lo del cordobés y no decís nada. Y tú sacas...
Otra cosa que tenían que haber guardado, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, pues yo os he pasado 2 minutucos que tenemos ahí.
Se conserva, yo no sé por qué, algún particular que lo ha grabado. Algo
eso
así.
Es del nodo.
Lo de Antoñete. No. La de Antoñete, el toro sí. Blanco famoso aquel, sí. Esa sí está completa.
Pero a ver si Antonio Bañuelos nos da un poco de luz. Don Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Nos das un poco de luz o dices bastante tengo ya para meterme en estos líos, no?
Bueno, luz hoy poca. Estoy ahora en Burgos, en el centro de Burgos. Hace un día gris cantábrico y frío mesetario.
Calla, que acabo de volver de León y el frío es morrocotudo, me lo imagino.
Nah, pero es un frío seco que se lleva bien.
Sí, bueno, estoy yendo al campo ahora y además lloviendo, diluviando. Bueno pero
y
siempre tú, en positivo.
Bueno, y tu ganado bien, ¿no?
Bien, que va muchos años ya aclimatándose y desarrollando toda la rusticidad que llevan dentro estos animales, que con el paso generacional de la crianza tradicional, de estar, vivir tan cómodos y de por sí son vagos, pues no desarrollan todas las cualidades de rusticidad que tienen. Y aquí en estos momentos sí que la desarrollan, y sobre todo las hembras, las vacas.
Oye, tus paisanos, el próximo miércoles 13 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Burgos te hacen un homenaje, reconocimiento de tus 30 años de la ganadería burgalesa. Siempre que hay reconocimientos y ponemos el aniversario, nos vamos haciendo muy rápido mayores. ¿Cómo lo interpretas tú?
Bueno, no solamente cumplís todos los que estáis sentados en esa mesa.
Oye, no, yo...
Ya descumplimos, Antonio, ya descumplimos.
Antonio, cuidado con lo que dices.
Sí, la verdad es que, bueno, el reconocimiento, bueno, se cumple 30 años y este año ya la feria nos dedicó, la empresa que organiza la feria, nos dedicó el mural de anuncio, del cartel de anuncio, y bueno, es la primera vez en la historia y probablemente sea la última también en que hay alguien que, ojalá no sea así, pero que hay una iniciativa en la que se adapta a esta parte de España, más al norte, y a esta climatología, una ganadería, y que además se consigue la aclimatación y se consigue llevar allá el recorrido mucho más largo de lo que en primer momento se preveía. Era algo pues por matar el gusanillo de un aficionado extremo, o en mi caso, a la cría del toro, ¿no?
Oye, Antonio, con 30 años te puedo hacer la siguiente pregunta, vamos, que parece un poquito lógica. ¿Hay continuidad en la ganadería de Antonio Bañuelos?
Bueno, yo espero que la haya, pero no me lo planteo. Me queda mucho recorrido.
No, evidentemente, no, pero...
Bueno, si te refieres familiar, sí, o... en estos momentos, no lo sé. Afición hay en la familia. Ahora, no te puedo decir, pero bueno, sí tendrá continuidad.
Porque, claro, dedicarte toda la vida a la gran ilusión que poco a poco, después de tantísimos años, vaya sacándolo adelante... Yo me imagino, me pongo en tu fuero interno y dices, caramba, con lo que cuesta sacar todo esto y que no haya una continuidad, caramba.
Bueno, 30 años no es nada en la vida de una ganadería, ¿eh? Uh-huh. La ganadería se mide por generaciones.
Ya, bueno.
Y
con más razón.
Es una adaptación, es un periodo de tiempo y efectivamente hay un trabajo hecho muy poco a poco, muy lento. Se ha hecho camino al andar, se ha transformado lo agrícola en ganadero. Se adapta a una nueva forma de hábitat, de vida, de pienso, de paridera. Seguimos aprendiendo, en realidad. Yo sigo aprendiendo día a día y semana a semana, ¿no?
Oye, Antonio, con todas esas transformaciones que hay de ubicación, de alimentación, sí, etcétera, etcétera, es curioso cómo morfológicamente tus toros no han presentado una variación, por ejemplo... una mayor densidad de pelo o alguna variación morfológica de adaptación, ¿no?, de fisonomía al medio ambiente en el que viven, ¿no?
Bueno, sí, han evolucionado. Lo primero, con más crecimiento de pelo en la época de invierno, luego se les cae, pero cualquier ganadería del sur también les crece el pelo en invierno, es algo normal en todos los animales. Esto, la pregunta, creo que la voy a poder responder desde el punto de vista de cualquier animal silvestre, ¿no?, de la fauna española, que los que viven en zonas de sierra, en zonas más altas, ya sean corzos, sean ciervos, tienen un volumen menor que los que viven en tierras muy cálidas de Extremadura o del sur. Se hacen menos vastos, pezuñas menos gruesas, menos pesadores, cornamentas finas, y es algo que aporta el frío a todos los animales, no solamente al toro de lidia, sino a todo por adaptación al hábitat. Pero la comparación más cercana que puede haber en este caso es a su origen de Torre Alta, de Maribel Ibarra, y ahí ya sí que hay una variación importante, ¿no?, del toro aquel vasto, que pasta en tierras blandas de Medina Sidonia, tierras cálidas, que con los, esta ganadería que está con orografía muy quebrada y con altibajos de temperaturas que requieren, uh-huh, pues una compensación alimentaria, y al final va evolucionando en su morfología.
Antonio, en enero, cuando volvamos, ahora tenemos un periodo de villancicos en nuestra emisora, cuando volvamos en enero, en febrero, un día te acercas por aquí por el estudio y seguimos charlando contigo, ¿te parece?
Siempre a disposición, me cuesta muy poquito, además estoy muchos
ya
días
lo sé,
en Santander.
Ya lo
sé. Me cuesta muy poquito y hay buena mesa y buenos amigos.
Oye, un cuestionario rapidísimo. ¿Cuántas plazas llevas cerradas para el 2024? Sé que en Pamplona no te han llamado.
Es la misma pregunta que me hiciste.
Sí.
La última vez que hablamos.
Sí, hablé con los de Pamplona, no, con los de la Casa de Misericordia, no, y dijeron que no.
Son momentos en los que los vedores, que se llaman de las empresas, sí, recorren todas las ganaderías sin reseñar. Ajá. Y se hace ahora, bueno, pues un recuento de los empresarios. Pero bueno, yo creo que más o menos estamos en disposición de... De las 8 corridas que tenemos, pues generalmente repetimos casi siempre.
¿Y vas a repetir en Santander?
No lo sé. ¿No,
¿no te ha llamado?
No hay nada reseñado, ¿eh? No, han visto, pero es que han visto todo, han pasado todos los veedores de España por aquí, todo es normal.
Vale, vale. Es que como han estado liados este fin de semana en Jerez, pues a lo mejor por eso no te ha llamado. ¿No? Antonio Bañuelos, un abrazo, enhorabuena por ese reconocimiento, enhorabuena a toda la afición burgalesa. Teatro Principal, miércoles 13 de diciembre, a partir de las 8, y la entrada es gratuita. Un abrazo, Antonio.
Bueno, estaré el día 12 en Santander. Tengo algo que hacer en el Palacio.
¡Ah, qué bien! Mira, qué bien. O sea, y luego vas a ir a la Filmoteca, en el Palacio, y luego a la Filmoteca.
Allí nos veremos.
Sí, señor.
Tengo que firmar.
Sí, señor. Venga, un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado así el programa. Bien, ¿no, Javier?
Hombre.
A ver, cuéntanos cosas de la Félix, venga.
Pues no, mira, el fin de semana este pasado hemos estado en Salamanca, en la finca de Ignacio López Chávez, una finca de 1.100 metros, de 1.100 hectáreas, con 1.700 cabezas entre Bravo y de Abasto, 63 kilómetros de muro, muro de mampostería.
Bueno, cuidado.
Pero una finca.
No es un cerramiento por ahí
una
con pastores, ¿no?
Trabajándola solo él, Ignacio. Caramba. Que eso es lo que todavía no me entra en la cabeza.
Hombre, será el titular.
No.
Él será el titular,
No tiene a nadie, trabajando él solo todo.
Pero bueno, y para mover el ganado.
Para todo. Que por eso lo.
Oye, que ha sido un placer. Venga, os cuento, dentro de nada por redes sociales os mando el programa el miércoles, el sábado a las 3 de la tarde y no volvemos hasta enero, ¿eh? Porque los próximos jueves va a haber villancicos.
Con los Reyes Magos.
Ay, venga, hala.
Ataremos los villancicos.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e custa scuso in uno studio più. Torero, te si piazzato in capo stu sombrero, dice che sei spagnolo e non è vero, che nacca in da sacca va a ballà, mescolando bolerio ciacciacchi buon brugliato. Torero, custi basetta sudamericano, sigari avani a gamma se le picche. Torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.